Hola a todos, bienvenidos a Elemental y esto es Extra Ideas, el lugar donde discutimos artículos, charlas que nos llamaron la atención y por primera vez algo hecho por un hispano.
Sí, esta es la primera oportunidad que tenemos un episodio que trata sobre una persona cuya lengua materna es el español. La charla hoy día trata sobre una persona que hizo un blog, se llama Hernán, que se llama o se tituló Orsay, como offside del fútbol, para los gringos el soccer, pero el fútbol para todos nosotros, y que es muy interesante porque él es un escritor que, a propósito de cambiarse de país, empezó un blog de literatura.
Claro, porque él era argentino y se fue a vivir a España.
Exacto. Y a propósito de ese blog, se empezó a popularizar su escritura y lo contactaron las grandes empresas, ya sea de publicidad, ya sea de diarios o revistas o periódicos, y las editoriales que hacen los libros. A propósito de esa experiencia, él vivió varias como cosas bastante traumáticas, donde se dio cuenta que estas empresas no tenían sus mejores intereses, claro, y decidió, a propósito de esa experiencia, iniciar su propia revista, su propia editorial y finalmente su propio bar.
Sí, y escogimos esta charla porque uno es buena y se las recomendamos, pero toca muchos temas que no son exclusivos del mundo literario. Te diría que es importante en el mundo literario porque nos importa en este podcast en particular, pero también que son estas industrias muy antiguas. En realidad la imprenta es viejísima. Y uno pensaría que todo funciona bien, pero no, tenemos estos, ¿cómo le dicen? Los gatekeepers, estos como guardianes, como el guardia de la puerta. La persona que finalmente te dice a ti, no puedes hacer esto como tú quieres, yo pongo las reglas.
El punto como clave de esta charla habla de hecho se titula ¿Cómo matar al intermediario? Y habla mucho de la industria de aquellas empresas que toman a un escritor, toman a un cantante, toman a un poeta, hacen una obra, hacen el libro, y esto yo lo encontré impresionante, les dan un 8% de la venta final. El otro 92% se va para los intermediarios. Entonces, el primer como gran tema que queríamos tocar el día de hoy día, era ¿qué sucede con estos intermediarios? ¿Es justo o no es justo? ¿Es realmente correcto que se lleven un 92% de la obra del escritor?
Sí, ahí es donde uno se mete como en, no solo un tema delicado, un tema que incluso a distancia tú lo observas y dices, acá algo no está bien. Acá algo no está bien. El clásico ejemplo de problemas de derechos de autor es la música. Sí. Y cuando salió Napster, como todo esto, grandes estudios decían, no, van a matar la música, nadie más va a hacer música. Y pasó exactamente lo contrario. Ahora cualquier persona con una guitarra puede tener su canal de YouTube y hacer música. De hecho, hay un músico que a mí me gusta harto, un irlandés que hace música inspirada en videojuegos.
Muy Pedro.
Muy yo. Pero él después hizo un disco de metal. Todas las canciones originales inspiradas en o cosas que a él le han pasado, le gustan. Y por 2 semanas fue el top disco de metal. Y eso antes era imposible. Tú no podías entrar a, en este caso, una tienda de discos. O el caso de este autor, una librería. ¿Cómo llevabas tu trabajo a la gente que lo iba a apreciar? Eso era imposible. Necesitabas el intermediario. Y de esa necesidad, en algún momento empezó a hacerse un abuso.
Sí. De hecho, el propio autor de la charla contaba que su nueva editorial, de hecho ya llevaba un año funcionando, ya habían editado un par de libros, le daba un 50% de los derechos al autor. Es decir, eso de que es un 8% por razones económicas es mentira. Efectivamente se puede. Entonces, a mí me genera este tema de que en un tema tan sensible como la cultura, en la literatura, en las artes, que cueste tanto que porque hay un gallo entre medio llegue al destinatario final, es muy sensible para mí.
Sí, especialmente porque tanto de lo que hacemos hoy en día depende en cierto sentido de consumir cultura, depende de poder apreciar cultura, porque claro, 200, 300 años atrás no había nada de esto, pero había otro estilo de vida. Ahora ha cambiado tanto, tanto esto que a mí me impresiona cómo desde acá en Chile puedo apreciar, por ejemplo, la canción de dos canadienses que vinieron a Latinoamérica y escribieron una canción de lo difícil que fue viajar por Latinoamérica porque todos los lugares cambiaban las palabras en español. No. Es una canción bien divertida, la recomiendo. Esa clase de cosas de que ha cambiado cómo se transmite la cultura y la idea de un intermediario cada vez tiene menos peso, pero al mismo tiempo el intermediario tampoco es que haya desaparecido, porque ahora, claro, o estás en Spotify, o estás en iTunes, o estás en YouTube, y en esos mismos lugares todavía estás a la... Ahora estás a la merced de un algoritmo.
Ahora, igual, ahí hay un tema un pelito distinto, que es que el intermediario, antes de la llegada al internet, era mucho más caro. ¿En qué sentido? Tú, para poder pasar el corte, que significaba que te publicaron un libro, tenías que efectivamente lograr un cierto, como, no ni siquiera un solo estándar de calidad. También tenías que ya haberte llevado bien con el editor y que tuvieras un cierto nombre, no sé qué. En cambio, hoy en día es tan barato agregar un nuevo artista a tu base de datos de Spotify, que de hecho es muy fácil y rápido en comparación a lo complejo que era antes con una discografía, con una empresa que se dedicaba a tomar el audio, una persona que se dedicaba a toda la parte visual, a distribución. Otra parte que me llamó harto la atención de la charla es aquella que habla de una cosa es el intermediario que toma el libro y lo edita, y otra persona es la que la distribuye, y la persona que la distribuye se lleva un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Si el supermercado de la esquina está vendiendo un libro, el precio de ese libro, el 50% de ese precio, es para el supermercado. Lo cual yo encuentro brutal, porque si tú te fijas, lo único que está haciendo es poner la góndola.
Sí.
Entonces, igual es interesante ver esta dicotomía de hoy en día tenemos acceso a través de internet de información de todo el planeta, y al mismo tiempo tiene estas tremendas empresas que todavía tienen un poquitito las muñecas en las manos.
Sí. Y bueno, ahí es lo interesante donde, como han cambiado un poco los modelos, y han salido cosas como Patreon, o al tema de la música sé que existe Bandcamp, y todas estas páginas web que existen para que finalmente estos artistas que o dibujan o escriben o tocan música, lo que sea, puedan hacerse un poco dueños de su audiencia, ser ellos los distribuidores y finalmente que la audiencia les pague lo que crean que valen. O sea, yo pienso, por ejemplo, tú dices ahora, comprar un libro en el supermercado. Yo no tengo un problema con el precio del libro y me encantaría que todo ese dinero se fuera al autor. Pero ahora sé que el 50% no se va al autor. O sea, él me está vendiendo su trabajo por menos de lo que yo estoy dispuesto a pagar.
Sí.
O pagarle, mejor dicho.
Y de hecho, solamente para aquellas personas que no conocen el concepto del Patreon, fundamentalmente es una página web donde cada artista o creador, estoy hablando en sentido muy genérico, estoy hablando desde cuadros, cómics, podcast,
nosotros,
lo que quieran, que tiene su propio perfil y tú puedes decirle, a mí me gusta tu arte, yo voy a poner una cierta cantidad de dinero en esta página que te va a llegar directamente. Entonces hay varios modelos, hay modelos donde tú pagas una suscripción mensual para apoyar al artista, otros que le pagas por obra, otros que dependiendo de cuánto le pagas tienes distintas recompensas. Entonces al final del día es un sistema de mecenas, antiguamente se llamaban mecenas como en la Edad Media, pero masivo. Y eso es lo que yo encuentro más bonito.
¿Podemos llamar a nuestros Patreons mecenas?
Podría ser también. Bien. Tenemos que elegirlo.
Son mecenas.
Ustedes pueden llegar a ser algún día nuestros mecenas. Y lo que encuentro genial también es el hecho de que hoy en día no es necesario que tengas a un gran multimillonario detrás tuyo.
Claro.
El hecho de que tú puedas tener a 10.000 personas que te den un dólar, te va a dar una masa gigante de 10.000 dólares. Y con eso un artista puede vivir. Por lo tanto, el internet ha generado esta cosa bien maravillosa donde antes, si por ejemplo tú eras un artista de, como tú decías, de metal, chuta, nosotros vivimos en Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene aproximadamente, para hacer cálculo muy sencillo, 5 millones de personas, de los cuales un 1% le gusta el metal. Ya, perfecto, chuta, me bajó el número muchísimo. De ese 1% de este tipo de metal, solamente un 1% le gusta. Entonces uno empezaba a bajar, 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 y uno se da cuenta que en el corto plazo y en el corto lugar, en el ambiente físico, era muy difícil llegar a la gente.
Sí.
En cambio, hoy en día, con internet, literalmente puedes acceder a ese 0,001%, pero no solo de Santiago de Chile, sino del mundo completo.
Sí.
Y ahí los números crecen.
Y lo increíble también es que en muchos de estos casos, los productos llegan gratis. O sea, también, el autor de esta charla lo propone de pongan su trabajo gratis en el mundo y la gente va a llegar. Que creo que es una idea delicada, que no a todo el mundo le va a gustar.
De hecho, yo diría que un poquito, es que hay que distinguir un poco, porque él decía, vende tu producto, pero el mismo día además haz disponible un PDF gratis. Entonces, igual estaban las dos.
Sí, sí.
No era solo gratis, porque no vas a poder comer de algo gratis, digamos. Pero igual es controversial. Yo, por ejemplo, lo veo mucho en los rubros educativos, sobre todo en internet, se están dando mucho de estas cosas de los cursos online, muy masivos, y muchos de esos pasan a ser gratis. Y la pregunta es, ¿en qué minuto o en qué punto vale la pena cobrar y cuánto?
Sí, porque, a ver, tienes el, por un lado, yo tengo que comer.
Sí.
Pero por el otro lado, también tienes el bien social que estás realizando a la hora de educar. O incluso te diría que la cultura es un bien social.
Sí.
Te diría que las personas necesitamos cultura en la forma que sea. Necesitamos como el azúcar en la vida. Y como todavía estamos tratando de entender dónde va a estar el equilibrio entre recompensar a la persona por el trabajo y que la persona también esté dispuesta a entregar el trabajo de manera incondicional.
Yo ahí también siento mucho que el internet ha generado un cambio como generacional, si lo quieren, o algo así, donde objetivamente tú puedes acceder a entregarle a las personas tu producto muy barato porque puedes acceder a volúmenes de gente muy grande. Entonces eso yo lo encuentro maravilloso, porque antes, para acceder a un producto, no sé, un libro, necesitabas un cierto capital económico. Para tener una buena librería necesitabas gente y dinero detrás. En cambio, hoy en día se ha democratizado mucho y se va a democratizar cada vez más la medida de que puedas acceder a mucha gente.
Sí. Y bueno, hay una discusión también, hay una discusión más compleja respecto a todos estos temas y el lado oscuro de todas estas cosas. Pero aún así, yo creo que soy más optimista que pesimista y me fijo más en las posibilidades, porque si bien...
¿Cuál podría ser el lado oscuro?
50 Shades of Grey.
Expláyate, ¿qué tiene de malo,
digamos? No, fuera de broma. No, fuera de que el libro y la idea del libro no me gusta. El modelo detrás de ese libro es muy genuino a las ideas de este autor y de esta época. Y de hecho, para tener un mejor ejemplo, The Martian. El marciano, lo mismo. El autor fue publicando capítulo a capítulo en internet y ahí mismo la gente le comentaba, le escribía, fue modificando incluso cosas. Y una vez que estaba todo el trabajo hecho, él finalmente tenía como este capital social de miren, acá está mi trabajo, y pudo convertir esas historias, esos capítulos individuales en un libro, publicarlo, y después se convirtió en una película. Y una buena película con Matt Damon.
Sí, es buena esa película.
Sí.
En fin, el punto, yo también estoy muy de acuerdo contigo de que tiene sus pros y sus contras. Pero también soy optimista. Yo creo que en eso estoy muy conforme contigo, en el sentido de que es increíble las posibilidades que nos da la como conexión. Sobre todo en temas culturales. A mí me encanta la idea de pensar, hoy en día puedes tener un producto muy cultural, por ejemplo, escribir un libro para niños, que es difícil de vender, entre comillas, y prevenderlo. Es decir, tienes la idea, tienes al ilustrador, tienes a la persona que va a hacer el texto, y te dicen, ok, métete a Kickstarter o otra plataforma de crowdfunding y ofrece que si es que llegas a tal meta, vas a vender efectivamente el libro y lo vas a hacer. Entonces, igual te permite hacer esos proyectos que era imposible hacer antes, porque hubieras tenido que hacer la inversión inicial que la gente no tiene.
Claro, es un poco lo difícil que fue para como era J.K. Rowling. ¿Cuántas editoriales le dijeron que no querían Harry Potter?
O Stephen King. Stephen King, considerado el, creo que es el autor de novelas más exitosos números de la historia. Él contaba en su biografía que yo le leí que en su pieza había puesto una especie de estaca larga y había empezado a clavar todas las cartas de rechazo a sus libros, sobre todo cuando partió. Y la había llenado completamente. Y era una cuestión de este porque de hecho estaba la foto. Entonces, esta persona, que es la más exitosa de la historia, tuvo todo este rechazo.
Sí.
Mira lo difícil que es para una persona que no tiene incluso ese tremendo nivel.
Sí. Bueno, es un poco lo que vimos hace un par de semanas de Grit. Es, sigue porque... No es que ahora la cosa sea fácil.
Pero hay más alternativa.
Exacto, es posible. Y como ponía él, él partió haciendo esto... O sea, ¿se demoró 10 años en llegar al punto donde está hoy?
Sí, el autor de la charla.
Sí, entonces... Es lento, pero es posible. Y si ustedes quieren hacerlo, partan ahora. Si no han partido, partan ahora.
Y con eso, yo creo que vamos cerrando por el día de hoy. Es una charla que ustedes la van a ver. Es larga, dura unos 18 minutos, pero vale cada uno de esos minutos. Uh-huh. Y no se dejen llevar un poco por la forma en que es el orador, porque en un principio está muy tímido... Se le nota un poquitito con pánico escénico, pero sí. Después va soltándose y es increíble la charla.
Literalmente se esconde detrás de una silla.
Sí.
Pero tiene tanta convicción en las palabras que después no puedes no compartir esa pasión.
Sí. Así que los invitamos a seguirnos escuchando a nosotros y ojalá ver la charla que vamos a poner en las notas acá abajo.
Que esté muy bien.
Chao. Los invitamos a visitar nuestra página web elementalpodcast.cl y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en su iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá, que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y ojalá en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.